Bueno, Bruno, muchas gracias por acompañarnos. Contanos un poco cómo fue la construcción de estas bases programáticas del trabajo en las unidades temáticas.
Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, muy, muy linda iniciativa esta de hacer un podcast para divulgar todo el proceso de construcción programática y lo que se viene por delante. Bueno, fue un proceso, como es habitual en el Frente Amplio, muy participativo, con mucha discusión, con mucho trabajo, mucha elaboración. Podríamos decir que a nivel de lo que son las unidades temáticas, la discusión empezó a principios del año pasado, de 2022. Hay algunas unidades temáticas que en realidad nunca dejan de funcionar, que funcionan en forma permanente, pero bueno, mayormente para la elaboración del programa 2025-2030 se instalaron, podríamos decir, en marzo de 2022, la mayoría de las unidades temáticas a discutir. Bueno, las unidades temáticas discutieron prácticamente un año de forma muy importante cada uno de los temas de su especialización. En las unidades temáticas participan compañeros de las bases del Frente Amplio, de sectores políticos del Frente Amplio, compañeros que se especializan en los temas, algunos que participaron en gestión en los distintos ministerios o reparticiones vinculadas con cada uno de los temas, compañeros que provienen más de lo que es la academia, compañeros que provienen de los movimientos sociales. Son instancias bien ricas, se trabaja en profundidad en los temas. Y bueno, después hacia finales del año pasado se conformaron unas instancias, podríamos decir, intermedias, que se le llamaron espacios integradores, que eran como grandes bloques temáticos que agrupaban varias unidades temáticas vinculadas con algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, hoy vamos a conversar sobre el espacio integrador que se le llamó con la letra A, simplemente por un tema de nomenclatura, que tiene que ver con el tema de desarrollo sostenible y solidaridad. Y bueno, ahí tienen que ver muchas unidades temáticas aportaron insumos para este eje temático: economía, agroindustria, telecomunicaciones, transporte, economía social y solidaria, educación, que tiene que ver con las cuestiones sociales, pero también tiene que ver con las cuestiones económicas. Finalmente fueron más de 15 unidades temáticas que parte de su elaboración alimentó, digamos, lo que fue el espacio integrador A, que era el de desarrollo sostenible y solidaridad. Y bueno, después el espacio integrador, que también contó con participación de los sectores y de las bases de Frente Amplio, en su composición lo que hizo fue tratar de llegar a un documento que integrara, de ahí el nombre, que sintetizara los aportes de las unidades temáticas vinculadas con estos temas, digamos. Y bueno, después ese trabajo de lo que fueron seis espacios integradores que trabajaron entre finales del año pasado y febrero, marzo de este año, esos seis documentos fueron los insumos que tomó la comisión de programa para discutir este documento, que es lo que tenemos sobre la mesa para discutir ahora hacia el Congreso. O sea que finalmente va a ser un periodo de 2 años de discusión en distintos ámbitos, algunos más técnico-políticos, como fueron las unidades temáticas, algunos más, como fue la comisión de programa, con representación de los sectores políticos, y ahora el Congreso, que es un ámbito privilegiado de la participación de las bases del Frente Amplio, donde siempre son instancias donde participan como 2.000 delegados de los comités de base, que a su vez representan a otros tantos miles que participaron en la discusión, y es bien importante que esa discusión sea responsable, pero participativa. Es bien importante las dos dimensiones, ¿no?
Yo tengo una
Uno tiene una
pregunta,
pregunta,
sí,
dale.
una muy básica que es, primero, si uno piensa, ve, arranca a leer las bases programáticas, lo primero que ves es que no te encontrás con ejes tipo economía, seguridad, educación, si se explica de alguna manera que no se haya definido no separar de esa manera los temas, porque es difícil encontrar ese tipo de grandes palabras en el programa.
Es así, eso se definió explícitamente así. Una de las preocupaciones que teníamos antes de empezar a producir esta propuesta de bases programáticas y finalmente el programa era que los temas no podían quedar como compartimentos estancos, ¿no? Que es lo que a veces pasa cuando uno trabaja en unidades temáticas, que son justamente temáticas, que son separadas, se corre ese riesgo. Por eso se conformaron estos espacios integradores para ya en el propio proceso de discusión ir integrando ir viendo los vasos comunicantes entre los temas y que ya quedaran encaminadas, digamos, esas discusiones que tienen que ver con varios temas, que quedaran integradas. Y bueno, eso fue algo de lo que se trató explícitamente de hacer, más allá de que después, si uno lo lee, hay propuestas que tienen que ver más con educación, más con salud, más con economía, pero ya se trata de ir integrando las distintas dimensiones porque las temáticas no están compartimentadas en la realidad. Entonces tenemos que tratar de ir hacia un programa que justamente refleje esa integración que tienen los temas en la realidad. Eso obviamente fue un desafío en el trabajo de la discusión programática, porque anteriormente, en programas de periodos anteriores, muchas veces todo lo que elaboraba la unidad temática quedaba directamente en el documento que iba al Congreso. En esta vez, también tratando de que el documento terminara siendo un poco más corto, porque a veces teníamos documentos de programa muy largos, de más de 200 páginas, ir integrando, eso obviamente genera un riesgo, entre comillas, que es que se puedan perder contenidos importantes elaborados por las unidades temáticas, que son todas importantes, en el proceso. La idea es que eso, en todo caso, en el Congreso se pueda ir también subsanando. Si hay alguna unidad temática, por ejemplo, que siguió funcionando después de que está pronto este documento y entiende que hay alguna cuestión muy importante que ellos plantearon que no quedó en el documento de síntesis, la pueden volver a reformular. Pero bueno, la idea era ya ir avanzando antes del Congreso, digamos, en ese camino de ir integrando los temas y de generar una síntesis donde tratáramos de que todo lo más relevante que propusieron las distintas unidades temáticas estuviera, pero ya ir encaminando esa síntesis, esa transversalidad temática que está planteada en el documento, y esa es un poco la explicación de por qué tiene una estructura un poco distinta quizá de los documentos de programa de periodos anteriores.
Bárbaro.
Bueno, en esto de que estamos discutiendo las bases programáticas para el próximo gobierno, pero hace 5 años estábamos discutiendo las de un gobierno anterior que no fue, mi pregunta es, ¿qué matiz o qué nudo podés identificar que tiene diferente este programa con el anterior, en lo económico netamente?
Bueno, la construcción programática en esta etapa, en este ciclo, tiene muchas particularidades porque concentra una serie de dimensiones o de escenarios que son distintos incluso a cualquier otra discusión programática anterior del Frente. Porque, por un lado, tenemos la experiencia de 3 periodos de gobierno, 15 años de gobierno nacional del Frente Amplio, donde se desarrollaron una serie de transformaciones bien importantes. Hay un segundo aspecto es que hay una serie de transformaciones o de desafíos que no logramos solucionar o avanzar lo suficiente, que de alguna forma explican en parte lo que fue la derrota electoral de 2019. Entonces los tenemos que contemplar en una construcción programática para dar un salto en calidad en una serie de cosas que no pudimos solucionar anteriormente. Y un tercer aspecto que es que en el medio tuvimos un gobierno, o estamos teniendo un gobierno de la derecha, que ha generado retrocesos muy importantes en distintos ámbitos de la vida, y uno de ellos en el plano de la economía. Y bueno, en este documento están abordados algunas cosas que ya vienen del programa pasado, digamos que eran temas que ya estaban vigentes hace 5 años, bueno, la necesidad de avanzar mucho más en la transformación productiva, la necesidad de avanzar más en la generación de ciencia, tecnología e innovación para tener una estructura productiva más intensiva en conocimiento, y otros temas que capaz que aparecen más ahora porque van a atender cuestiones en las que se retrocedió en estos años. Por ejemplo, en el documento se habla de la necesidad de recomponer el gasto público social en aquellas áreas que fueron más recortadas en estos últimos 4 o 5 años con el gobierno de derecha. Están los temas ambientales mucho más jerarquizados, porque si bien hace 5 años la problemática ambiental ya existía, bueno, ahora rompe cada vez más los ojos. Tuvimos lo que ha sido los temas con el agua, los eventos climáticos extremos que hubo en estos últimos tiempos. O sea, cada vez más es un tema que aparece jerarquizado en los programas del Frente Amplio, y este es el caso. Bueno, cuestiones como la necesidad de reequilibrar el tema de lo que es la relación capital-trabajo, que claramente en este periodo el gobierno ha ido un poco más por el lado de lo que es el capital, y en este documento se plantea, bueno, revisar algunas cuestiones normativas para atender de mejor manera lo que es el trabajo, lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo, la necesidad de regularlas con centro, digamos, en los trabajadores. Por poner un ejemplo, se habla de la necesidad de revisar la ley de teletrabajo, que fue aprobada en estos últimos años, porque es una realidad que existe el tema del teletrabajo, pero con algunas cuestiones que fueron criticadas en su momento, tanto por el movimiento sindical como por el Frente Amplio, que tienen que ver con desproteger algunos derechos del trabajador que hay que subsanar en un próximo gobierno. La necesidad de incrementar el peso de la masa salarial en el ingreso nacional como un mecanismo también de redistribución de los ingresos en pos de los intereses de los trabajadores. O sea, hay cosas que ya vienen de programas anteriores, de toda una acumulación anterior, de desafíos que el propio Frente Amplio hizo autocrítica de que no logró resolver en las necesidades de la gente, y otras que han aparecido en estos últimos tiempos que también están contempladas en el documento porque hay que atenderlas.
En el eje 1, especialmente, ¿dónde ves vos que van a estar las mayores discusiones?
Bueno, creo que un poco los seis títulos, los seis subcapítulos del eje 1, todos marcan temas que son estratégicos y que todos merecen profundizar en una discusión en los comités de base y llegar al Congreso tratando de hacer una síntesis superadora de lo que ya tenemos construido en este documento. El primer capítulo que tiene que ver con la transformación productiva, o sea, todos en el Frente Amplio creo que tenemos claro que tenemos una dificultad en cuanto a que tenemos una economía muy primarizada, somos dependientes de la renta de los recursos naturales, que es algo que es difícil modificar, obviamente, una economía pequeña como la uruguaya, que históricamente estuvo concentrada en la producción de carne, lana, ahora soja, celulosa, forestación, pero esencialmente tenemos una dificultad que es una matriz productiva primarizada, y el consenso que tenemos es que eso lo tenemos que tratar de modificar y que tiene que haber políticas activas en pos de modificar esa matriz productiva. Y bueno, tenemos que avanzar en la discusión quizá de, bueno, cómo orientarnos a esa transformación productiva que tiene que ver con producir bienes, generar cadenas productivas con mayor valor agregado, con mayor contenido de conocimiento, la producción de servicios con trabajo calificado, se engancha con el tema del trabajo. Esta cuestión no es en abstracto lo del cambio de la matriz productiva, pero ese es uno de los ejes que tenemos que profundizar, no tanto porque quizá haya rispideces en el debate, sino porque realmente hay que elaborar los mejores lineamientos para caminar en esa dirección, a un desarrollo productivo que nos permita reducir la dependencia de nuestra economía respecto de la renta de los recursos naturales. Después hay un segundo capítulo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, donde también está bueno que profundicemos. Lo ambiental como un límite, ¿no? Los límites ambientales generan ahí un contexto, pero también como oportunidad, todo lo que es lo que llama ahora los empleos verdes, los sectores de la economía que se pueden potenciar vinculados con cuestiones que sean amigables con el medio ambiente. Bueno, por dónde caminar en esa cuestión. Hay un tercer eje, un tercer subcapítulo que es el de ciencia, tecnología e innovación. O sea, cómo vamos a generar una matriz productiva que tenga mayor componente de innovación. Tiene que ver con la inversión pública en innovación, investigación y desarrollo, que está muy baja en Uruguay. Nunca superamos el 0,5% del PBI en investigación y desarrollo, cuando los países que aspiran a ser desarrollados tienen como mínimo el 1%, o sea, el doble de lo que invierte Uruguay. No hay que ir a países extraordinariamente desarrollados, mismo Brasil, Argentina, Chile, tienen porcentajes de inversión en investigación y desarrollo más altos que Uruguay. Pero bueno, también como en el sector privado, generamos estímulos para que las empresas privadas también inviertan en innovación, que es una problemática que está presente en la economía uruguaya, que tenemos empresas que invierten poco en innovación, y eso genera una serie de problemas. Hay un cuarto subcapítulo que tiene que ver con el trabajo, y ahí todas las discusiones que tienen que ver con la cuestión de cómo regular mejor el trabajo, cómo proteger a los trabajadores. Está la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, que aparece mencionada en el documento de programa para discutir cómo es la mejor forma de implementarlo. Un quinto subcapítulo que tiene que ver con la reducción de la desigualdad, que es una seña de identidad de la izquierda. ¿Sí? Un programa de izquierda, uno de los ejes tiene que ser la reducción de la desigualdad, y tenemos que avanzar en la discusión de cómo hacerlo. Obviamente tiene que ver con atacar las causas estructurales de la pobreza, generar un salto en calidad en la disminución de la pobreza, sobre todo infantil, pero también en aquello de que pague más el que tiene más, ¿no? Cuando hablamos de cómo redistribuir la carga impositiva de manera justa, también hay que ver cómo podemos ajustar el sistema tributario para avanzar en aquello de que los que tienen mucho aporten más, y eso contribuya a un avance también en el plano de la desigualdad, que fue una seña de identidad de los gobiernos del Frente Amplio, pero que en los últimos años del tercer gobierno nos habíamos quedado un poco estancados en esa materia, porque es difícil generar nuevos saltos en escalón, digamos, en una disminución de la desigualdad, que para la izquierda sigue siendo una bandera muy, muy importante. Y después está el sexto subcapítulo, que también va a ser materia de discusión en el eje 1, que es el tema del Estado para el desarrollo, ¿no? Toda la cuestión de la institucionalidad, qué tiene que hacer el Estado para generar desarrollo. Ahí hay toda una discusión importante sobre, bueno, cuánto rol tiene el mercado y cuánto rol tiene el Estado como generador de una dirección en pos de un desarrollo estratégico, que para nosotros es bien importante, jerarquizar lo que es la planificación, que un gobierno de derecha obviamente eso lo descartó, porque creen en otra cosa, ¿no? Creen que el mercado es suficiente para asignar los recursos de la mejor manera. Y bueno, la izquierda siempre tuvo una visión distinta, que el Estado tiene que no estatizar todo, pero sí tener generar un direccionamiento más claro de la economía, de hacia dónde queremos ir, y bueno, las discusiones de qué instrumentos abordar para un proceso de desarrollo con una institucionalidad fuerte del Estado conduciendo eso, es bien importante. O sea, creo que todos los capítulos o subcapítulos del bloque 1 van a tener aspectos que van a ser discutidos. Está bien que sean discutidos, profundizados, que discutamos con todas las visiones o matices que pueda haber en el Frente Amplio sobre la mesa, y avancemos en una síntesis superadora de lo que tenemos elaborado hasta ahora.
Yo tengo una acá de esto de las acciones, que hay acciones prioritarias. Uh-huh. Hay una que habla del rol de Antel, y el texto dice: jerarquizar el rol de Antel en la implementación de la política de desarrollo en el marco de la economía digital. Y un poco el otro día estábamos discutiendo eso en el comité, y nos quedaba un poco la duda de cuál va a ser el rol de Antel, si es solo vender celulares e internet, o desde otro lugar más competitivo, estratégico, porque dice jerarquizar el rol, y bueno, ¿cuál es el rol que hay que jerarquizar de Antel? Uh-huh. Si estuvo la discusión, o no se llegó a un acuerdo, o es algo que hay que profundizar.
Sí, bueno, en realidad las unidades temáticas discutieron y elaboraron capaz que bastante más en algunos temas de lo que está en el documento. Eso la comisión de programa resolvió que quedara una especie de repositorio, biblioteca, con los materiales de las unidades temáticas, porque a veces en la síntesis que queda en el documento final se pueden perder algunos detalles de por dónde estuvo la discusión, y que son propuestas que son válidas para tener sobre la mesa. Pero un poco el planteo general viene por el lado de jerarquizar lo que es las empresas públicas como locomotora del desarrollo, como agente de desarrollo estratégico, tanto las que compiten más directamente con empresas multinacionales en su rubro, como el caso de Antel, como las que tienen, por ejemplo, monopolios en algún área de las que actúan. Pero esta idea de, bueno, jerarquizar en general el rol de las empresas públicas en los negocios que tienen actualmente o en otros eventualmente, pero jerarquizar el rol que tienen como locomotora de desarrollo en la economía. Obviamente Antel en eso tiene un rol, no diría más importante que las otras, pero sí muy claro, que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la nueva economía, la economía digital, industria 4.0, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones nuevas que son bien importantes, que hacen a lo que es la frontera de la economía, y que cualquier proyecto de desarrollo las tiene que tener muy presente, obviamente que tiene un rol central para jugar ante él ahí, y bueno, un poco la idea es rescatar lo que fue el fortalecimiento de Antel y de la política nacional de telecomunicaciones en los gobiernos del Frente, retomarlo en un futuro gobierno, pero también lo que es seguir con la transformación de la matriz energética, que eso tiene que ver mucho lo que hace UTE, lo que hace ANCAP, con un liderazgo, no dejar que el mercado sea el que el que ordene o desordene, como pasa a veces, o que las ganancias se las lleven algunos privados a costa de los recursos naturales y de lo que tenemos en Uruguay, sino que bueno, el sector público sea un poco en esas áreas que son estratégicas el que dirija la cuestión, ¿no? Y bueno, las telecomunicaciones, la energía, el agua, son cuestiones estratégicas. Tenemos la ventaja de que los uruguayos durante mucho tiempo, en plebiscitos, en instancias democráticas, defendimos las empresas públicas. Y bueno, en eso estamos mejor parados incluso que otros países para pensar el desarrollo anclado en la potencialidad que tienen esas empresas públicas, incluso va más allá de lo que ya han hecho o de lo que hacen actualmente, ¿no?
¿Dónde fue más fácil llegar a acuerdos y cuáles son aquellos temas que de repente cuesta un poco más y que de repente quedan para el repositorio de los ejes temáticos o dónde se puede avizorar un debate más quizás de carácter más ideológico, más que instrumental respecto de el próximo gobierno del Frente Amplio?
Sí, no, está muy buena la pregunta. Yo creo que en todos los temas hubo discusión porque afloran matices que pueden existir y distintas visiones. Pero bueno, en todos se llegó, digamos, a una primer síntesis. Yo diría que este documento de propuesta de base programática es una primer síntesis que fue de acuerdo de toda la comisión de programa. Donde no hubo que ir a una votación en ningún punto, más allá de que hubo muchos puntos que fueron muy discutidos, pero bueno, se trabajó con ese espíritu. Había sectores o compañeros que a veces querían que aparezca alguna referencia, alguna meta cuantitativa concreta, y otros entendían que no, una propuesta concreta. Siempre está esa diferencia en que esto no es un plan de gobierno, es un programa, que no es lo mismo. O sea, el programa tiene los lineamientos estratégicos y no tiene, digamos, el diseño de las medidas concretas, pero a veces está bueno que algunas medidas concretas también aparezcan porque son una forma de ejemplificar lo que se quiere hacer. Entonces, siempre en ese equilibrio de tratar de contemplar las visiones de todo el mundo, estuvimos trabajando. Y diría que todos los temas, porque todos los temas tienen algún componente ideológico en el fondo, ¿no? Discutimos, obviamente, de los temas de economía con mucha profundidad, pero también las cuestiones de género, las cuestiones del área social, de la seguridad, temas que capaz que no son tan, no tienen tanta taquilla, digamos, en la discusión de programa, como pueden ser los temas internacionales, pero sabemos que en el frente hay diferencias sobre cómo se concibe las relaciones internacionales, la política internacional, los temas que aparecen al final, que son internacional y defensa, que capaz que no son tanto temas de campaña electoral, fueron muy discutidos también, porque son temas que hacen a matices de carácter ideológico que pueden haber a la interna del Frente Amplio. Y está bueno que se haya discutido en profundidad, y creo que estaría bueno que en el Congreso se retomen las discusiones con profundidad, con lealtad. Y bueno, siempre vamos a lograr llegar al acuerdo que se pueda llegar de acuerdo a la composición que tiene la fuerza política, y creo que va a ser un proceso muy, muy rico con la participación de los compañeros en los comités de base.
No, capaz que con esto que traía Bruno de la potencia que tiene el Congreso también para retomar ciertas discusiones y darle como la profundidad, y en eso la importancia de que la discusión la demos en cuantos más y más seamos en la discusión, es mucho más potente la síntesis. Y capaz este dato que traía, que es bien importante, y es que tenemos una biblioteca de discusiones de cada UT para poder profundizar en cada tema, porque unas a veces en esto de algunas discusiones como lo económico y demás, que puede ser a veces más técnico y una cree que no tiene las herramientas necesarias para dar, yo capaz no me siento preparada para ir a discutir sobre la implementación de un impuesto, pero como animar a nuestros compañeros y compañeras a que tenemos las bases y que cualquier aporte es importante, que también en esto de que justo en este eje le toca como la repartición de la torta, si se quiere, en un país que está completamente descolocado, es muy importante como poder ir a trabajar también de cara al futuro. Se me ocurre que estamos también armando un programa que tiene como un quiebre en la forma de trabajo, hay como una explosión en nuevas formas de contrato, la pandemia tuvo un poco que ver con eso también, como nuevas formas de distribuir el capital y también de generar la innovación para ello y el desarrollo, y como es bien importante las miradas a futuro que puedan tener nuestros compañeros y compañeras sobre eso, justamente para potenciar la síntesis. Preguntas ninguna.
¿Se puede preguntar sobre cualquier cosa del programa?
No sé.
Hay,
Porque, por ejemplo,
yo le tendría que preguntar a usted.
O sea, se menciona salud mental solamente una vez. ¿Puedo hacer una pregunta medio polemizando de lo poco, la poca presencia que tiene en el programa?
Pero es del eje B. Es del otro eje, es del B. Ahí tienen que pegarle a otro.
Ahí no, por eso
preguntaba. Pero está bastante jerarquizado salud mental igual. Capaz que no el término, pero...
No, por eso me llamó la atención.
Pero vos habías anotado lo de cultura.
Lo buscaste en el...
Sí, pero eso es del eje...
Que salud mental y solo aparece una vez. Es y solo del... relacionado a la adolescencia, lo cual también es llamativo. Que solo se menciona en la parte de la adolescencia.
En esto de poner números o no... Que no es necesariamente poner números, pero por ejemplo, la acción 1 dice profundizar el componente de investigación y desarrollo e innovación, que es lo que decía vos de lo importante, de que un país invierta en investigación y desarrollo, como de cierta forma comprometer a que se destinen los recursos necesarios. No tiene que decir capaz el programa un 1%, pero ves como viable que aparezca tipo frases como destinando los recursos necesarios o ese tipo de cosas que te aten a que no sea un problema de plata o que la plata se tiene que destinar a otro o no le puedo dar investigación porque le estoy dando a otra cosa.
Sí, eso siempre es un desafío porque, bueno, las prioridades siempre son muchas y todas importantes y es verdad eso. Y bueno, a veces puede que no alcancen los recursos en el primer año de gobierno, por ejemplo, para atender de la forma que se quisiera en el presupuesto todas las cuestiones. Nosotros en la discusión, por ejemplo, esto lo había compañeros que planteaban, creo que con legitimidad, que poner cifras genera ese problema, que no tanto por un tema de que te embreten a tener que cumplirlas o no, sino por un tema de que si vos pones una cifra en un área y capaz que podrías estar diciendo implícitamente que en las otras áreas que no pones cifras no es tan prioritario. Y bueno, nosotros en esa dicotomía tuvimos un poco que trabajar. Nosotros, por ejemplo, en la comisión, una de las cosas que dijimos es, bueno, las cifras que son cuestiones que son estratégicas de la izquierda, históricas, no quiere decir que todo lo histórico no se pueda cambiar, pero cuestiones muy sentidas en la población, en las organizaciones sociales aliadas del Frente Amplio, digamos, que cosas que aparecían en el programa pasado con cifras, y bueno, no tenía mucho sentido quitarlas porque podía verse como un rebajamiento del programa o dar a entender de que, bueno, esas áreas que antes poníamos cifras y las sacamos quiere decir que ya están resueltas o están más resueltas que hace 5 años y no es así. Entonces, con el caso de la educación pública, de ciencia, tecnología, innovación y de vivienda, ya en el documento de propuesta de base programática aparecen cifras orientadas un poco a la posiciones históricas de los últimos programas de el 6% del PBI en educación pública estatal, el 1% del PBI para ciencia, tecnología e innovación y duplicar el presupuesto para vivienda, de inversión pública en vivienda, digamos. No quiere decir que todas las otras áreas que implican poner recursos no sean importantes, pero esas nos parecían que eran estratégicas para así dar una señal fuerte de que se va a transitar en esa dirección. Y después hay otras áreas donde aparece muy, muy jerarquizado el tema de la necesidad de mayores recursos, por ejemplo, el tema de atender el flagelo de la pobreza infantil, por ejemplo, aparece también destacado el tema de los recursos que se necesitan para ello. No es solo un tema de más plata, es un tema también de una batería de políticas que tiene que ser integral para, digamos, cortar el ciclo de reproducción de la pobreza y no solamente sacar de la pobreza a la gente con más plata. Pero también es algo que necesita una inyección fuerte de recursos. Y bueno, un poco esa fue lo que trabajó la comisión de programas, sin, digamos, una cuestión dogmática, decir no pongamos ninguna cifra o pongamos cifra en todos los temas, porque el programa tampoco es un presupuesto, digamos, el presupuesto se va a hacer en el 2025 y el programa tiene que orientar un poco en las direcciones estratégicas, dar señales claras y orientar sobre todo a los compañeros que van a asumir la gestión de gobierno.
Yo tengo una pregunta. Iniciando el eje se menciona claramente el tema del desarrollo productivo sostenible y la cuestión de la transición ecológica justa. Y bueno, se dan ciertos detalles al respecto. Me gustaría que nos puedas contar como brevemente un poco de qué se trata eso, porque es un tremendo desafío que calculo está teniendo todo el sistema occidental, con las evidencias que estamos teniendo en relación a los desajustes climáticos y demás. Bien dijiste recién el tema del agua. Entonces, ¿cómo se piensa o a partir de qué transformaciones de la matriz productiva el Frente Amplio está, o en estas bases programáticas se está como avizorando? ¿Qué cosas a priori ya sabemos que vamos a querer hacer? O si es algo más abierto, ¿cómo lo traduce el programa eso?
Y si me dejas agregarte algo que está bueno traer, que lo discutimos en el comité y nos quedaba la duda, y está bueno como insumo, que habla de una transición justa. ¿Justa para quién? Es la pregunta.
Sí, eso es bien importante porque justamente se plantea que hay que integrar todas las dimensiones en la discusión, ¿no? La cuestión de la justicia social. El tema del ambiente como un límite al desarrollo productivo, pero también como una oportunidad de generar una dinámica económica en sectores nuevos. Pero bueno, que todo eso tenga que converger en que no sean, digamos, los sectores populares o los sectores más vulnerables los que terminen pagando el costo de esa transición, sino al revés, que esa transición debe ir en una lógica de más justicia social. Y también asumiendo que los problemas ambientales a los que más le golpean es a los sectores más vulnerables, a los sectores populares, aunque a veces se tiene esa idea de que los temas ambientales son temas de, bueno, militantes de clase media alta que no tienen otras preocupaciones, ¿no? Que empezó en Europa, entonces, y bueno, eso en realidad no es del todo real, porque en realidad las problemáticas ambientales a los que más terminan golpeando en su vida cotidiana, y lo vimos con el problema del agua, lo vemos con los problemas de las inundaciones, de la sequía incluso, porque a los productores pequeños es a los que la sequía más afecta. Entonces, en toda la línea queda claro que es un tema a atender desde una perspectiva de izquierda y desde los sectores populares. Claramente no hay una receta, incluso. Es un tema que no se soluciona en 5 años, incluso que no se soluciona solamente desde el Uruguay. Entonces también está esa cuestión, ¿no? Que por un lado, tampoco es que podemos hacer políticas que vayan, por ejemplo, en una dirección del decrecimiento económico y decir, bueno, retrocedamos en una cuestión de para proteger el ambiente, porque si en realidad el resto del mundo no está en la misma línea, vamos a tener los mismos problemas, si en realidad no. Y otros. Que tengamos por el tema de estar encarando ese tema de esa manera que no es la adecuada. Entonces, tiene que ver con generar mecanismos más allá de lo puramente nacional para atender estas cuestiones. Pero bueno, ahí se plantea el tema del agua, tiene que ver con fortalecer lo que es la OCE, que ha sido una empresa pública que ha tenido baja inversión desde siempre, generar incentivos para que las empresas inviertan en cuestiones que sean más amigables con el medio ambiente de la producción. Aparece también el planteo de jerarquizar todo lo que es la agroecología, la producción familiar, o sea, todas esas experiencias que hay, por ejemplo, en Canelones, que son experiencias de gestión, incluso de gobiernos frente amplistas, que tienen que ver con la producción familiar, la agroecología. Hay una serie de lineamientos que están ahí que hay que seguramente después ver cómo se implementan en concreto, pero bueno, es un tema que está quizá más jerarquizado que otras veces, porque es un tema que está afectando a la gente y en el que el tiempo, digamos, a medida que digamos, perdemos el tiempo en atenderlo, estamos peor, estamos corriéndolo desde más atrás, ¿no?
Yo tengo una pregunta, que es que ¿cuál ves vos, a tu opinión, como, no sé si el mayor logro de la discusión, pero como si un logro que aparezca ahora en el programa, algo que capaz que antes no aparecía, o decir, esto la verdad que me enorgullece que esté ahora en el programa porque la discusión fue buena y se logró un buen acuerdo, y es como el caballito de batalla o algo que quieras resaltar vos de lo que está en el programa.
No, creo que el propio proceso de discusión es un logro en sí mismo. El hecho de haber logrado ir integrando y transversalizando los temas me parece que es un logro en sí mismo. Después creo que estamos en un momento de que es difícil decir, bueno, el buque insignia es este, porque no resolvemos con uno solo, ¿no? Nunca fue así, pero bueno, capaz que en otros momentos había un énfasis mayor en la cuestión de la emergencia social en 2004. Creo que ahora tenemos que presentar una batería de cosas que no se soluciona con un solo tema donde podamos hacer mella. Pero bueno, creo que hay cuestiones que tienen que ver con todo lo que aparece en este primer eje. O sea, a mí el tema de la cuestión del trabajo me parece que es central, porque tiene que ver con una cuestión que es transversal a la vida en general, no solamente la cuestión del empleo en sí mismo. Pero bueno, ahí está el tema de, por ejemplo, de la reducción de la jornada, que si bien es un tema que está planteado como algo a estudiar, a ver cómo implementarlo, pero el lineamiento es por ese lado, decir, bueno, con lo que ha sido el desarrollo de la productividad, el desarrollo científico-tecnológico, hay condiciones para plantearnos, como hace 100 años fueron las 8 horas, que la gente pueda trabajar menos tiempo, sin perder salario, y tener más tiempo para desarrollar las cosas que le gustan en su vida. Y creo que ya el hecho de que eso esté por lo menos esbozado en el documento de programa, también hay que tener en cuenta que el Frente en este último año presentó un proyecto de ley en esta dirección. O sea, que tampoco sería una cosa que salió de la galera, está planteada por nuestros legisladores hoy en el Parlamento. Entonces creo que es un tema a seguir trabajando, no porque sea una medida que mágicamente va a resolver todos los problemas de la sociedad, pero nos engancha con otras cuestiones, ¿no? Incluso con cuestiones que tienen que ver con la batalla ideológica o cultural, que en gran medida el Frente tuvo problemas en ese aspecto. Pero esta cuestión de, bueno, si logramos bajar la jornada laboral de, pongámosle, de 8 a 6 horas, no es para que la gente después se consiga otro laburo y termine laburando 12. Entonces también tiene que ir de la mano con una batalla ideológica con nuestra misma gente, con el pueblo uruguayo, una batalla, digamos, en colectivo para, entre todos, poder ir a una cosa de trabajar menos, trabajar mejor, para vivir mejor. Y bueno, creo que el tema, que como está formulado ahí, de cómo encarar el tema del trabajo, de calidad, no solamente en un tema cuantitativo, de cuál es el guarismo de desempleo, que a veces nos quedamos solo con eso, sino el tema de la calidad del empleo y cómo avanzar en poder trabajar capaz que menos horas en cuestiones que sean de mayor calificación, de mayor calidad, y teniendo más tiempo para disfrutar de las otras cosas de la vida que no son el trabajo, y cómo eso nos engancha con cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el género, porque hoy es sobre las mujeres que recae la mayor parte del trabajo que no se hace, que no es remunerado, entonces también tiene que ver con eso, que nos engancha con el tema cultural, porque no es reducir la jornada para que te consigas otro laburo y seguir gastando como loco. Entonces creo que el tema del trabajo es un eje que nos vincula con un montón de otras cosas de programa.
No, capaz que una más out of context, pero justamente contextualizar por qué se presenta ahora una base programática a un año de una elección presidencial, cuál es el sentido, esta base final se puede cambiar, cómo se hace, para qué esta base programática en el 25 de septiembre de 2023, a un año de las elecciones.
Es bien importante esa pregunta, es de fondo. Nosotros venimos, por ejemplo, hoy el gobierno que está desarrollando la gestión, el programa de la coalición se elaboró en un mes, porque tuvieron que hacer un acuerdo para ir a las elecciones de noviembre, más allá de que los partidos políticos que la conforman tenían sus lineamientos programáticos. Pero el Frente Amplio tiene una concepción de que el programa no se hace entre cuatro paredes, no se hace entre técnicos que saben mucho de cada tema y después es un rejunte de eso, ni se hace como componendas entre cúpulas políticas, sino que se hace con tiempo, con participación de todos los que conforman el Frente Amplio y con fuerte participación de las bases. Entonces, eso lleva tiempo y bueno, por eso la discusión del programa empezó a principios del año pasado, más allá de que faltaba un montón para las elecciones, si uno lo pensaba en esa lógica, y por eso ya a julio de este año se presentó esta propuesta de bases programáticas, ese fue el nombre, que no es casual, porque en realidad es una propuesta que le hizo la Comisión de Programa al Plenario Nacional, y que el Plenario Nacional hizo suya para hacerle al Congreso, porque en realidad es el Congreso el que define y aprueba el programa en última instancia. Por eso en realidad no es correcto decir, bueno, el Frente ya tiene el programa, lo que tiene es una propuesta de bases programáticas que elaboró la Comisión de Programa con base a los insumos de las unidades temáticas, que el Plenario Nacional aprobó para la discusión del conjunto de la fuerza política y que el Congreso va a ser el que termine de definir, digamos, el programa de la fuerza política para ir a la campaña electoral el año que viene y principalmente para desarrollar el gobierno quinquenal de 2025 a 2030. Pero bueno, es por eso que el documento ya se presenta, porque creo que es bien importante, y el Frente lo entiende así, que la sociedad lo discuta, lo conozca, se discuta en los comités de base, pero también se discuta en actividades abiertas que hagan los comités, con Frente Amplistas que sean vecinos, que capaz que nunca vienen al comité de base o no están ni afiliados, pero una forma de tener un diálogo con la sociedad, que se discuta en todos los ámbitos que se pueda y que después el Congreso haga con toda esa elaboración fermental una síntesis superadora que nos permita ir con un programa potente a la batalla principalmente que vamos a tener el año que viene, que va a ser electoral, pero va a ser política, va a ser de modelos de país, ¿no? Eso es bien importante. En Uruguay sigue habiendo dos grandes modelos de país, ¿sí? Y bueno, eso de alguna forma también explica que el programa tenga tanta centralidad para el Frente Amplio, porque es el programa lo que nos diferencia de la derecha. No es tanto capaz los nombres, los candidatos, las listas, las estrategias de gestión, sino sobre todo el modelo de país que se tiene de un lado y del otro. No es una cuestión de buenos y malos, de alambrados, ¿no? Es una cuestión de diferencias conceptuales que son legítimas. La coalición de derecha entiende que el mercado tiene que regular prácticamente que toda nuestra vida, que la iniciativa privada es lo mejor que hay, que las desigualdades son naturales porque hacen a diferencias de talento y de esfuerzo, y nosotros tenemos una visión distinta y eso es lo que tenemos que poner en juego y convencer a la mayoría de los uruguayos de que sus intereses y su realidad van a estar mejor representadas en lo que es la propuesta del Frente Amplio, ¿no? Y que también se sientan parte de esa construcción.
O sea, como resumiendo, este proceso es mucho más largo que los anteriores porque fue un trabajo de unidad temática, comisión, discusión, pero es un salto cualitativo con respecto a otras discusiones programáticas de que se discute como más en profundidad y eso hace que haya un producto mejor, digamos, como un resultado mejor.
No sé si respecto a otros periodos de discusión en el Frente, porque en realidad el Frente siempre discute durante bastante tiempo su programa en cada ciclo. Lleva su elaboración, las unidades temáticas trabajan siempre. En este caso tuvimos la novedad de los espacios integradores que generaron un documento que ya está más integrado y no va tanto a lo temático tan detallado. Pero sí, creo que es una forma muy, muy valiosa de construir el programa y de trabajar que estamos reeditando y seguramente con aprendizajes y con cosas nuevas y algunas similares a como se hacía antes. Tampoco tengo tantos programas para atrás. Seguramente en otros tiempos había cuestiones distintas y otras que se siguen manteniendo porque en esencia la fuerza política mantiene sus principales banderas, su principal la base social que representa es la misma que históricamente. Y bueno, y los temas nuevos que aparecen y las formas nuevas de trabajo se van adaptando ahí.
Bueno, nada, gracias Bruno por sumarte a este espacio. Para nosotros es súper importante como poder acercarnos a todos nuestros compañeros y compañeras a la discusión, así que ojalá que podamos tener otras instancias más de diálogo contigo, pero gracias por el tiempo y por charlar con nosotros.
Con menos problemas técnicos.
No, muy bueno y bueno, a discutir en el comité de base para el Congreso, a hacer propuestas, a llevar la discusión a la gente del barrio, de la zona, y nos vemos en el Congreso, que va a ser muy importante, muy, muy productivo.